Hola, colegas, amigos, bienvenidos a una sesión más de Preguntémosle al Experto. En esta ocasión estamos con el doctor Ramiro Espinosa. Él es experto nacional e internacional del tratamiento con los pacientes con mieloma múltiple. Ramiro, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Ramiro, cuéntanos un poquito. Mucho se ha criticado del uso de talidomida en pacientes con mieloma múltiple. Sabemos que la talidomida actualmente solo en los países en donde no se tiene tanto acceso es una droga que continúa utilizándose. ¿Nos puedes hablar un poquito al respecto?
Sí, históricamente la talidomida, un medicamento, un inmunomodulador que generó mucha controversia cuando se salió, era un antiemético, y hoy día se encontró que por su efecto antiangiogénico tenía una gran actividad contra las células de mieloma. Desafortunadamente, la evolución en el tratamiento de mieloma múltiple es muy rápida. Todo el mundo ha evolucionado con las líneas terapéuticas. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, esto no ha sido así. Vamos a todos los lugares donde se está evolucionando con los tratamientos gracias a los clinical trials, pero nosotros que estamos en unas condiciones diferentes a Europa y Estados Unidos, pues tenemos que esperar a que los clinical trials se abran y empiecen a llegar los medicamentos a la venta. Y estos medicamentos, afortunadamente, ya son muy caros, de tal manera que la talidomida, un viejo medicamento contra el mieloma, que ha mostrado su eficacia, su autenticidad de la respuesta, pues obviamente son baratos, de accesibilidad rápida para los pacientes mexicanos y latinoamericanos, incluso europeos en algunas regiones y africanos como todos lados. La talidomida, un medicamento que ha mostrado efectividad, es relativamente tóxica. Mucho tiempo se atacó que generaba trombosis, que es muy recurrente, que genera mucha neuropatía. En nuestra experiencia no genera tanta neuropatía, tenemos menos del 3%. No genera trombosis, como se decía, es menos del 2% en una población de casi 700 pacientes mexicanos. Y es una droga que para las condiciones de los países como el nuestro, pues sigue siendo útil. Ojalá pudiéramos tener acceso a más medicamentos, ya lo estamos teniendo, pero pues sigue siendo el tratamiento estándar de todo el país con mieloma múltiple y de toda América Latina.
Muchas gracias, Ramiro. Creo que es una droga que, a pesar de que en muchos lugares del primer mundo ya no se utiliza, en países como los nuestros, es una droga que sigue siendo muy útil y que además se utiliza todavía ampliamente. Pasando a la segunda pregunta, actualmente tenemos muchísimas drogas, muchísimas combinaciones. Se ha hablado mucho de tripletes, dupletes, incluso cuatro drogas en una combinación para pacientes de muy alto riesgo de progresar o de recaer. Hay una combinación en particular que se ha ido mencionando últimamente como una primera línea de manera global y de acuerdo a que si el paciente tiene alguna comorbilidad o alguna mutación en particular, ir como jugando con estos esquemas o agregando, quitando alguna combinación. Habla de la combinación en particular de daratumumab, lenalidomida, dexametasona. ¿Qué opinas tú de este triplete?
Es un excelente triplete. Tenemos anticuerpo monoclonal, anti-CD38, daratumumab. Tenemos un inmunomodulador, mejora la talidomida, que es la lenalidomida, mil veces más potente, sin los eventos adversos de la talidomida, hay que decirlo. Y obviamente, pues la dexametasona, que es la columna vertebral de todo tratamiento contra mieloma. Todas las combinaciones van con dexametasona. Eficacia buena, profundidad de la respuesta buena, supervivencia global y supervivencia libre de progresión se ha prolongado comparado con los estándar. Si se le agregara bortezomib a este triplete, ha sido un cuatruplete que también puede ser válido y lo tenemos disponible en el país, todavía la supervivencia es mayor, la eficacia es mayor, la profundidad de la respuesta y la durabilidad de la respuesta es mejor, les va bien. Desafortunadamente es una combinación que es cara y muchas veces no tenemos el acceso a la lenalidomida o al daratumumab, de tal manera que algunos tenemos que bajarlos a la talidomida en vez de la lenalidomida, algunos tenemos que poner el bortezomib y no comparamos la eficacia del daratumumab con bortezomib, pero realmente son tratamientos que se deben de tener el acceso. sí hay que personalizar la respuesta en base a los tratamientos, a los altos riesgos, a la presentación de la enfermedad, a la comorbilidad. Más sin embargo, no todos los pacientes pueden tener un acceso a esto, de tal manera que todavía en el país sigue siendo restringido, todavía en América Latina sigue siendo restringido, y con el advenimiento de algunas moléculas que ya son genéricas, pues obviamente esto viene a complicarse un poquito más, sobre todo para América Latina, como España, como Brasil, como Argentina. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas combinaciones, todas combinaciones son buenas. Lo que yo apostaría a las combinaciones es que todos tienen que ser en primera línea. ¿Por qué? Porque es el mejor momento que tenemos agarrar un paciente virgen a tratamiento para lograr la más profunda de las respuestas y la más duradera. Muchos estudios hablan de estas combinaciones y siempre las están presentando en segunda línea o para rescates. Usarlos en primera línea creo que es lo mejor, el mejor tratamiento que tengamos disponible. Hay otras combinaciones, otros estudios que hablan de eficacia, efectividad, supervivencia globales, y cada uno tiene sus características, pero nos ayudan y obviamente es bueno conocerlos y tenerlos disponibles.
Creo que lo que tú bien comentas, las drogas, las combinaciones, es algo que todos los días tenemos nuevas opciones terapéuticas. Tú, Ramiro Espinosa, ¿en qué combinaciones utilizarías o en qué indicaciones utilizarías cuatro drogas?
Muy alto riesgo, candidatos a trasplante, con una actividad de la enfermedad importante, una carga tumoral importante, porque todas las drogas son buenas. Pero desafortunadamente las drogas orales son muy lentas y el paciente ya nos llega a una etapa muy avanzada. Y entonces una etapa muy avanzada significa que la enfermedad ya va muy rápido. Si yo me pongo a dar tratamientos orales solos, pues obviamente los pacientes no voy a alcanzar la velocidad de la enfermedad que ya tiene. Se ha demostrado que los tratamientos orales, sobre todo cuando hay combinaciones así, tienen una efectividad después de los 3 ciclos, se demuestra que después del 6to ya tiene niveles terapéuticos suficientes y hasta la novena, el 9no mes, hablando de los inmunomodulados como compuestos con lenalidomida, tiene una respuesta profunda y duradera. Pero desafortunadamente en México los pacientes ya con enfermedad muy avanzada, entonces, y si esta es de alto riesgo y si tiene falla renal, pues obviamente hay que acabar con la actividad de la enfermedad en corto, y entonces ahí es cuando ponemos los cuatropletes. Muchos dicen específicamente algunos factores de alto riesgo específicos con el cual empieza el cuatroplete. Si yo tuviera la disponibilidad de poner cuatroplete, entre ellos incluir un inmunomodulador, un inhibidor de proteosomas y un anticuerpo monoclonal, con eso corto la actividad de la enfermedad a la misma velocidad en la que este está creciendo, con lo cual una es abismalmente bueno ver el cambio del paciente cuando te llega con mucha carga tumoral, llega muy mal, y en cuanto corres la carga tumoral el paciente empieza a tener una mejoría progresiva y el paciente empieza a despertar. Lo hemos notado porque muchas veces los pacientes de primera vez llegan bien confundidos, llegan muy activos, todo lo que yo les platico a la vez parece que me escuchan, pero ya después del tercer o cuarto ciclo que ya mejoran, no se acuerdan mucho, no se acuerdan ni de lo que hablamos, muchos no recuerdan esa etapa, casi siempre es el familiar, el acompañante al que se le dije las primeras charlas, porque desafortunadamente en el país el paciente llega muy activo. Entonces las clasificaciones hablan a nivel internacional que son los de alto riesgo, muy alto riesgo y que con algunas alteraciones específicas. El paciente mexicano es un poquito especial, el paciente mexicano llega con un montonal de carga tumoral que ahí no importaría si es de alto riesgo o no, obviamente si es de alto riesgo hay que usarlo, pero si llega con mucha carga tumoral hay que utilizarlo, que tenemos más rápido para cortar la actividad de la enfermedad.
Sí, cuando hablas de mucha carga tumoral hablamos de enfermedad muy avanzada. Así ya es. Que ese paciente ya lleva mucho tiempo con un mieloma activo. Ramiro, pasando a otra pregunta, hay como dos vertientes. Una que dice que actualmente ya no es necesario trasplantar a los pacientes porque existen muchísimas combinaciones entre inmunomoduladores, niveles de proteosomas, anticuerpos, entre otros. Háblame un poquito cuál es el caso en donde Ramiro Espinosa trasplantaría a los pacientes con mieloma múltiple.
Yo los trasplanto cuando llegan, obviamente, menor de 65 años, con un alto riesgo y con una carga tumoral, y sobre todo, que la respuesta que tenemos contra la enfermedad, es decir, que minimizamos la enfermedad, se logra depletar de manera importante, es decir, es el mejor momento para trasplantar. Yo era de las personas que apoyaba la idea de cada vez el trasplante se va a hacer menos, porque ya las nuevas drogas nos van a favorecer una mejor respuesta que ya compite con el trasplante. Yo era de esa idea. Pero hoy viendo los costos de tratamiento, yo empecé viendo mieloma múltiple desde el 2010, donde el trasplante era mi única opción y era muy caro para aquel tiempo. Y se me hacía inalcanzable tener trasplante. Hoy las cosas cambiaron. hoy es más barato trasplantar que dar un tratamiento progresivo, cuatruplete, en costos año es mucho y no nada más es un año de tratamiento. Entonces, el trasplante me va a generar, me va a abaratar costos, me va a favorecer una respuesta rápida. Yo soy a favor entonces de que el paciente, cuando llega con mucha actividad en la enfermedad, si es un paciente de alto riesgo y menos de 65 años y logro la respuesta rápida, esto es antes de 6 meses, el paciente tiene que ser trasplantado sí o sí, porque es donde más se ha mostrado el beneficio y la supervivencia libre de progresión a largo plazo. No apoyo, sí, los tándem. Yo creo que eso ya se debería quedar. Hay escuelas que dicen que 2 trasplantes es mejor que uno. Yo creo que siendo el trasplante en los primeros meses con un ataque importante sobre la enfermedad, es lo mejor que le puedo pasar al paciente. Y hoy en día el trasplante ya es más barato que una triplete o un cuatruplete.
Leucemia de células plasmáticas. ¿Cuál sería tu primera línea en un paciente fit, joven, que debuta con la leucemia de células plasmáticas?
La leucemia de células plasmáticas yo la aprendí a tratar como lo hacía el doctor Juan Rafael Labardini. Él ponía la palabra leucemia, no importa si es linfoblástica, mieloblástica o de células plasmáticas. Hablando de células plasmáticas, pues obviamente es afortunadamente poco frecuente, pero es quizá más agresiva que cualquier otra. Yo le tengo miedo a dos leucemias, la mieloide aguda y la de células plasmáticas. La leucemia linfoblástica tal vez no le pierdo el respeto, pero está primero las células plasmáticas y los mieloides agudas. Entonces lo que hacemos es darle un tratamiento como si fuera una leucemia aguda, adicionada con un inhibidor de proteasomas y con un inmunomodulador. Hemos tenido afortunadamente en un instituto de 749 pacientes que tenemos censados, solamente en 15 años, 18 años que llevo en el instituto, son 6 leucemias plasmáticas. 2 están vivos porque fueron tratados así, 4 desafortunadamente están muertos a pesar de que le he tratado. He tenido la oportunidad de tratarla con todas las posibilidades y opciones terapéuticas, desafortunadamente algo sumamente agresivo y mortal, pero que detectándola inmediatamente, creo que uno la detectaste, esto es sangre periférica, creo que es el único que tengo vivo junto con don Juan, pero de ahí fuera nadie más.
Algo que actualmente estás investigando y creo que es algo que hay que reconocer, es que estás secuenciando ya a los pacientes con mieloma múltiple. ¿Qué esperas y cuál es el objetivo de hacer este ejercicio?
Pues vi la oportunidad de una amiga que tengo que tenía la secuenciación de sus leucemias mieloides agudas, y al tener otro tipo de trabajo, pues obviamente abandoné esa parte. Entonces yo vi la oportunidad de meter mis rastros de DNA de los médulas óseas y los pacientes con mieloma primera vez, empezar a guardar el DNA para la secuenciación posterior. Llevamos 20 muestras guardadas de pacientes vírgenes al tratamiento con alta carga tumoral, que es como lo estamos clasificando. Si el paciente tiene con mucha carga tumoral, la primera médula ósea es la que se va para empezarlos a buscar de esta manera. Porque hay algunos que vienen sin tanta carga tumoral, eso los estamos excluyendo por el momento. Por los costos y por el material que es muy escaso, entonces en aquellos donde tenemos la seguridad que podemos extraer el DNA muy fácil. Entonces lo que estamos haciendo, siguiendo el ejemplo de esta amiga que te cuento, que ya publicó en NASH lo de la leucemia mieloide aguda, pues de aprovechar el caminito que ya dejó.
Pues muchas gracias Ramiro por acompañarnos y nos vemos en nuestra siguiente sesión. No te la pierdas. Adiós.